Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Entramos en una semana clave para Venezuela porque este viernes, 10 de enero, es la toma de posesión del próximo presidente tras las elecciones del pasado verano. El líder opositor y presidente electo, el ganador, Edmundo González Urrutia, mantiene que se va a presentar en Caracas para asumir el cargo, pero todo apunta a que Nicolás Maduro va a confirmar su autogolpe. Te recuerdo que el régimen ofrece $100,000 de recompensa por la captura de Edmundo González, así que digamos que las cartas están bastante marcadas. Veremos qué ocurre ese día en Venezuela, los pasos que da la oposición y medio mundo a partir de entonces. Por ahora no se desvelan los planes, mantiene su gira internacional para seguir consolidando apoyos. Hoy González Urrutia se ha reunido con el presidente de Estados Unidos, todavía Joe Biden, en la Casa Blanca. Un encuentro que ha sido largo, fructífero y cordial, según los venezolanos. En cualquier caso, resulta muy llamativo este sonido del ganador de los comicios durante la rueda de prensa tras verse con Joe Biden.
Presentarle a Biden, el gobierno de Estados Unidos lo acompañaría. ¿Te quería este regreso a Venezuela?
Me acompaña de corazón. Ajá. Me acompaña en el esfuerzo que estamos haciendo y el cual es recibido con simpatía.
Hace un rato, el ministro de Defensa venezolano ha reiterado la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a Maduro. Dice que los militares no lo van a reconocer al propio Maduro. Es la respuesta a González Urrutia, que insiste en pedir a las Fuerzas Armadas que defiendan la soberanía popular frente al chavismo.
Nuestra Fuerza Armada Nacional está llamada a ser garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular. Es necesario poner fin a una cúpula que ha desvirtuado los principios fundamentales y morales de nuestras Fuerzas Armadas.
El chavismo se empeña en cerrar filas en torno a su líder y no es casualidad, porque desde Venezuela apuntan a que el entorno de Maduro está inestable, que parte del ejército se está distanciando del régimen. Se están registrando deserciones masivas en las filas del ejército bolivariano. Algunos han aprovechado sus vacaciones de Navidad para no volver directamente a sus acuartelamientos. Lo hemos leído hoy en la portada de ABC. Prueba de ello es que el régimen ha tenido que desplegar 1.200 efectivos de contrainteligencia militar y policial para garantizar la seguridad de cara a este fin de semana. Maduro se va desgastando. Dicen que existe nerviosismo, temor por su debilidad y pérdida de base social y militar. En fin, también te digo que mucho tiene que cambiar para que el viernes veamos otra película. Ojalá me equivoque. Una pequeña postdata al respecto. Me gustaría saber qué piensa José Luis Rodríguez Zapatero de todo esto, qué piensa sinceramente el gobierno de España, si hay que seguir apoyando de aquella manera al tirano, y oye, si a lo mejor esos $100,000 por decir dónde está o cómo está, si entrará en Venezuela, ¿le parece bien, le parece poco o suficiente dinero? Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal, Reque? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Bueno, me habéis puesto muchos deberes, ¿eh? Tenemos mucha plancha en esta tertulia y son temas complicaditos que, digamos, que vaticinan un año también bastante difícil. Empezamos por Venezuela, Camacho, que era una de tus propuestas. No confundamos deseos con realidad. Todo pinta que, por lo menos, este viernes va a ocurrir lo que va a ocurrir. Pero no sé qué puede ocurrir en el medio plazo. ¿Estás de acuerdo?
Sí, dentro del pesimismo. Es decir, yo creo que efectivamente González no, vamos, primero, aunque se presente, cosa que no sé si va a lograr, Pues no, no va a pasar nada. Quiero decir, al final van a proclamar a Maduro, se va a presentar, va a tomar posesión y además va a haber represión de opositores que se manifestarán y este tipo de cosas. Bueno, a corto plazo, pues no lo sé, depende mucho de Trump, ¿eh? Y de cómo se tome el asunto, si se toma con interés, con mucho, con poco, si es capaz de presionar suficiente. Yo, a pesar de la gira de González por los países democráticos de Latinoamérica y finalmente por Estados Unidos, no veo ahí una capacidad de influencia, ¿eh? Porque al final a Venezuela la sostienen pues Cuba, Rusia y un poco los del Grupo de Puebla. No todos, porque en fin, en las elecciones mostraron una actitud crítica y tal, pero en fin, también es verdad que esa actitud crítica pues de Brasil, de Chile, quizás que es el que más ha aguantado la distancia, el distanciamiento y la exigencia, pero no tiene una, más allá del plano diplomático, que Maduro se pasa por el forro. Y de España, que te voy a contar, que tú no sepas. Sí, el papelón es soberbio, pero es que además en silencio, porque es un silencio vergonzoso y vergonzante para el gobierno. Y no hablemos para nuestro amigo José Luis Rodríguez Zapatero. En fin, espero que al menos no aparezca allí.
Hombre, ya lo que falta.
Al menos no aparezca allí para darle a Maduro el visto bueno, pero aquí yo no me sorprendería cualquier cosa. No sé, Felipe dijo que estaba dispuesto a ir. No sé si al final eso lo va a acompañar o no.
Estaría dispuesto a ir si aparecía va González Urrutia, claro.
Claro, en el supuesto, pero es que está en el aire esto de que Urrutia consiga pasar. Urrutia tampoco ha hecho una exhibición de coraje en estos tiempos, vamos a decirlo claro. O sea, Urrutia, Maduro le presionó para echarlo y se lo quitó de encima, y él, pues, es verdad que su situación personal no... A ver, que no se puede obligar a nadie a ser un héroe, porque lo iban a detener con toda claridad. Pero bueno, la verdad es que se fue.
Requeijo.
Bueno, coincido con vuestro pesimismo. Probablemente muchas de las cosas que vayamos a vivir en los próximos días no tengan un efecto directo en el corto plazo, pero sí en un medio largo, y ahí hay todavía claves pendientes de ser despejadas en Venezuela. Y una que citabas tú, Ángel, en tu arranque, para mí es la más determinante, que es saber qué va a hacer el ejército de Venezuela, que es de verdad el auténtico parapeto del régimen de Maduro. Los altos responsables militares han sido siempre un pilar fundamental, primero para el chavismo y después para Maduro, y cuando digo pilar fundamental, podemos decir fácilmente cómplices directamente. Aquí tuvimos un ejemplo cercano con el llamado Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, que fue el jefe de inteligencia militar de Venezuela y que acabó extraditado a Estados Unidos por narcotráfico tras un intento de refugiarse en España. Ojo, hablo de narcotráfico, no hablo ya de vulneración de derechos humanos, hablo de narcotráfico. Yo no veo a los altos mandos militares arriesgarse por dar entrada a un cambio de régimen que pudiese, pues eso, levantar alfombras y escrutar su gestión. Pero creo que hay una pregunta todavía en el aire, que es qué va a pasar con los cuarteles y con la tropa. Hoy lo citabas tú, Ángel, esa información de la corresponsal de ABC en Caracas, de Ludmila Vinogradov, que informaba de casos de deserciones en el ejército, o sea, militares que han pedido el permiso por Navidad y que no han regresado a sus destinos. Obviamente, si el ejército venezolano aguanta, me temo que habrá poco que hacer en el corto plazo, porque lo que no veo, lo que no espero, lo que no deseo, y temo, soy consciente que no desea a nadie, es un conflicto armado en Venezuela. Sí. Y otras claves son... Sí, perdón, Angelina.
No, iba a preguntaros, ¿sobre el papelón de España? Cuando digo España me refiero al gobierno español, claro. Reque.
No, pues vamos a ver, hay una pérdida paulatina, obviamente, de influencia en todo lo que es América Latina y, si me apuras, de todo lo que es el eje atlántico. Y eso viene desde hace mucho tiempo y desde luego que es una pena ver la pérdida de influencia que ha tenido España, no solamente de forma directa sobre los países de Latinoamérica, sino también en la posible influencia que puede ejercer España en Bruselas con respecto a la política europea con Latinoamérica. Y me da la sensación de que hemos perdido influencia en algo que... que teníamos mucha ventaja respecto a otros países, y eso no deja de ser una pérdida de peso diplomático, y eso tiene mucho que ver también con lo que ha pasado en la relación con Venezuela. Yo a día de hoy no tengo claro cuál es la postura de España con respecto a Venezuela. No sé si la postura de España con respecto a Venezuela es lo que dice Álvarez, que en muchos puntos me puede parecer muy razonable, o las gestiones que de manera más o menos secreta hace el expresidente Zapatero. Ojo, que en el pasado yo creo que han podido ser importantes, que han podido ser útiles, que han podido ser claves. Preguntémosle, por ejemplo, a Leopoldo López y su salida de Venezuela, pero que en los últimos tiempos, bueno, como mínimo, están en el oscurantismo. No sabemos cuáles son las gestiones y sobre todo, qué influye más sobre las decisiones del presidente Sánchez, ¿no?
Camacho.
A ver cómo lo digo.
Como te salga.
No, vamos a ver, con la prudencia que exige esta profesión y el prestigio de esta casa. Yo al principio pensaba más o menos como José, es decir, pensaba además que la posición ambigua, cada vez menos ambigua, es decir, más proclive a Maduro, desde una ambigüedad teórica, pero he cruzado de brazos, que es equivale lógicamente a apoyar al dictador. Era un poco, pues, por una mezcla de influencia de Zapatero y sus negocios, sus relaciones allí, de contactos con la izquierda populista latinoamericana, el origen de Podemos, etcétera. Pero dado el cariz que están tomando las revelaciones de Aldama, la presencia de Aldama, Ábalos, Koldo y toda esta gente en el viaje de Delcy, la incógnita nunca resuelta sobre ese viaje, las mil y una versiones cada vez más comprometedoras,
las maletas,
el destino nunca conocido de las maletas, a mí me parece que ahí hay un gato encerrado que podría tener incluso derivaciones penales en el caso de que se supiera, y me da la sensación que el gobierno es rehén de lo que ocurrió esa noche.
Pues estaremos muy atentos, porque en las próximas semanas, luego iremos a la agenda judicial, van a salir un montón de asuntos que tienen que ver con eso. Oye, cambio de tercio. Hoy va a ser una tertulia un poco zigzagueante entre las cosas de casa y las de fuera. Noticia de hace un rato, no sé hasta qué punto os parece importante, significativa o no tanto. Luis Tudanca renuncia a seguir al frente del PSOE en Castilla y León. Lo va a anunciar mañana oficialmente, cuando comience el plazo para presentar candidaturas para las primarias. Todo apunta a que solo habrá una, la del alcalde de Soria, Carlos Martínez, que sería el próximo líder del PSOE en la región. La confrontación viene de lejos. Tudanca se enfrentó ya a la dirección de Ferraz por el calendario de las primarias del PSOE en Castilla y León. Le acusaron de implantar unas fechas que le beneficiaban. Bueno, pues el pulso ha terminado con su salida como estaba más o menos previsto. ¿Quiere decir esto algo, Reque?
Yo no sacaría muchas más lecturas de las que ya estaban encima de la mesa y de las que estás apuntando tú, Ángel. Yo no auguraba mucho futuro político con este Partido Socialista a Tudanca. Veremos si estas personas que se han significado en presentar algún tipo de rebelión interna contra Pedro Sánchez en el futuro puedan ser resarcidas, puedan ser rehabilitadas, puedan ser recuperadas, porque probablemente después de la fiesta del sanchismo al Partido Socialista le visite una resaca muy profunda y muy larga, y lo estamos viendo con precisamente una pérdida de presencia territorial. Creo que las elecciones generales que permiten a Pedro Sánchez seguir en el poder fueron, no quiero decir un espejismo, pero sí que consiguieron maquillar aquella noche electoral aciaga para el Partido Socialista, que fueron las elecciones autonómicas y municipales en las que España se pintó de azul prácticamente. Lo hemos visto en el resto de elecciones, salvo en Cataluña, como el Partido Socialista prácticamente se conformaba con ser el apoyo del gobierno, por ejemplo, en el País Vasco o lo que intentó en Galicia, siendo incluso superado por el Bloque Nacionalista Galego. Creo que eso es común en muchos otros puntos de España, una pérdida territorial importante que en algún momento el Partido Socialista se la tendrá que hacer mirar. Sé, me consta que el Partido Socialista, como nos consta a todos, está pensando cuál es la estrategia para reforzarse desde el punto de vista territorial, apostando por varones nuevos, con personas que han pasado por el gobierno y en esa estrategia.
Varones nuevos o varonesas como María Jesús Montero, ¿no?
O varonesas, correcto, y en esa estrategia, por supuesto, no tenían cabida rivales internos como eran Tudanca o hace no mucho tiempo el caso de Lobato en Madrid.
Camacho.
Sí, el caso es que A ver, los rivales internos de Sánchez tampoco son pesos pesados de la política. La gente que se le, que los territorios le estaba plantando cara. Bueno, en realidad es que en el PSOE ya quedan muy poquitos pesos pesados de la política, por no decir ninguno. Lobato, Tudanca. Voy a decir, hombre, me duele decirlo porque le tengo aprecio, pero Espadas tampoco ha demostrado ser un Adenauer. Y entonces, claro, para tirarle un pulso a Sánchez en el partido, en este partido, pues hay que tener mucho fondo, mucho apoyo, mucha audacia y mucho fuste. Curiosamente, parece que el que se lo va a sostener es el aragonés. Hombre, que es un hombre de Lambán y tal, y vamos a ver, yo no sé si le podrá ganar las primarias, sería interesante ver si se las gana o no se las gana, pero le van a dar con todo. Entonces, hoy leía, no sé si era en vuestro periódico Reque o en algún otro, pues que a Tudanca le estaban diciendo, retírate y pide lo que quieras. Y estas son las cosas que ocurren, es decir, también vimos que Óscar López fue en su momento un crítico de Sánchez que se le enfrentó y tal, bueno, pues ya fue absorbido primero como jefe de gabinete, lo han hecho ministro, Hernando, tal, otros que han ido, que eran...
Bueno, y entre medias presidente de Paradores.
Pachi López, que se le enfrentó en las primarias y lo puso en ridículo en un debate, pues ahí está defendiendo lo indefendible en el Parlamento sin enterarse nada más de nada, bueno, no entera de nada, le dice lo que tiene que decir y el hombre sale allí. El partido no es más ahora mismo que Sánchez. Y Espadas, que estaba dispuesto a resistir, yo creo, vamos, no sé, quedan hasta el día 10, ¿cuánto queda? 4 días, ¿no? Yo creo que no lo van, que le van a presionar para que no se presente. Lo que pasa es que ahí no está claro si María Jesús Montero quiere o no quiere. O si se lo van a ordenar, porque él no quiere. O sea, eso sí está claro. Lo que quiero decir es si es capaz de resistir o no la presión de un Sánchez que en un momento dado puede decir, oye, vas para allá.
Yo, tú conoces mucho mejor aquel patio por razones obvias, Camacho, pero de verdad, María Jesús Montero, de verdad, en esta Andalucía del año 2025, sí, ¿sería una buena candidata?
No, vamos a ver, no sé si sería una buena candidata. Creo que sí, pero en cualquier caso es ahora mismo la única dirigente andaluza del PSOE que reúne consenso en el partido. O al menos... Que sí, no,
pero
reúne...
estoy pensando en el electorado. Ah,
espera, que no reúne contestación. Si se presenta María Jesús, o la presentan, porque ella nos quiere, claramente nos quiere, lo ha dicho por activa y por pasiva. Si la hacen presentarse, se retirarán los demás. Entonces, bueno, es que el PSOE andaluz no está sobrado ahora mismo de figuras. Ni decía antes, el partido en general no está sobrado de figuras, pero el gran vivero político que fue el PSOE de Andalucía está disuelto. Yeah. Su institución más grande ahora mismo es la alcaldía de Dos Hermanas. Bueno, y la Diputación de Sevilla, cuyo candidato...
Bueno, y desde hace 2 días el ayuntamiento.
Sí, bueno, el ayuntamiento de Jaén, pero yo es que voy por volumen de población, es que Dos Hermanas es más grande. Entonces, pasa que Jaén es capital de provincia, te cuento algo de Jaén. El presidente de Diputación de Sevilla, Javier Fernández, que es un hombre emergente en el partido, el alcalde de la Rinconada, le tocaron y dijo, ni muerto, que aquí en Sevilla mando yo en la primera agrupación y soy aquí pues el virrey de esto, porque es el que más manda. Es que tiene el organismo más potente ahora mismo en Andalucía, es el presidente de la Diputación de Sevilla. Dijo que no. Entonces, María Jesús no quiere venir, pero, a ver, tiene conocimiento... Y claro, tú la ves desde el punto de vista de la acera de enfrente, pero desde su acera la ven como una rival capaz de medirse con alguna posibilidad a Moreno. Probablemente a corto plazo no suficientes, pero a medio sí. Uh-huh. El problema es que ella no quiere, que además, bueno, naturalmente sería compatibilizándolo con el Ministerio de Hacienda, es decir, la campaña la haría el Ministerio de Hacienda. Pero tendría que dejar la vicesecretaría del partido, la número 2 del partido ahora mismo, del Partido Nacional. Y además, el proyecto, el modelo que le han puesto delante es que ella sea la prima interpares, que sea la cara visible, pero que en el partido mande Juan Francisco Serrano, que es un diputado de Jaén, el que ha muñido la moción de censura, uh-huh, un hombre de Santo Cerdán, al que además ha acompañado en viajes a Suiza. pero que carece completamente de rostro externo en el partido. Es decir, este sería el aparatchik para mandar en el partido. Porque la otra diputación importante de Andalucía, la otra institución importante de Andalucía es la Diputación de Jaén, que ahí y mandan. Es decir, la Diputación de Jaén manda en esto, en este proceso.
Déjame que ahora me ibas a decir algo de Jaén, ahora vamos. Bueno, pero, Reque, capítulo PSOE Andalucía, Reque.
Sí, no, que luego también pensemos en la militancia socialista, en los militantes socialistas. Si nos metemos en un carrusel de primarias, ¿no? Yo creo que la militancia socialista está con Sánchez y con lo que diga Sánchez, a diferencia de otros momentos históricos del Partido Socialista donde a lo mejor la militancia no ha estado exactamente con sus líderes o con el aparato, por así decirlo, ¿no? Y eso juega a favor de Sánchez a la hora de imponer a sus propios candidatos, que por cierto es algo que no es exclusivo de este Partido Socialista. Me explico, cuando el partido está en el gobierno es muy fácil imponer candidatos porque generalmente se mueve al calor, o el partido se mueve al calor del gobierno, ¿no? y del hecho de tener al partido en el gobierno. Distinto es cuando el partido atraviesa una crisis en la oposición o una larga estancia en la oposición, lo cual no deja de ser significativo por lo que comentaba antes, porque ni siquiera esa pérdida territorial que ha experimentado el Partido Socialista en los últimos años ha provocado tensiones internas dentro del partido, ni siquiera aprovechando la debilidad de la figura de Santos Cerdán, que es, por así decirlo, el jefe del partido, la persona que tiene que poner orden en el partido. O sea, tampoco ha habido una contestación interna, bajo mi punto de vista, muy profunda.
Y que está resistiendo ahí que Aldama diga que le entregó dinero en la mano, ¿eh? Sí,
sí. Espérate, a ver esto, dicen, claro. Espérate a ver qué dicen los demás, claro. Que es lo que viene después.
Ahora, María Jesús Montero, para ellos, tiene la ventaja de que sitúa la confrontación con Moreno a escala nacional, en los medios. Y eso es un problema para Juanma Moreno. Porque Juanma Moreno está muy cómodo en Andalucía, muy cómodo. Pero en el momento en que esto sale al aparato de opinión sincronizada, a los medios, tal y cual, la campaña se endurece y la oposición se endurece. La oposición, cuando te la hace la número dos del gobierno, no es lo mismo que te la haga Juan Espada o el propio Juan Fran Serrano, este de Jaén, insisto, que es un personaje oscuro y tal. Es verdad que Espada no ha mandado en el aparato, no ha conseguido un aparato engrasado. Y Serrano puede hacer eso, y efectivamente, como dice Rey, que las primarias, enfrentarse a unas primarias. El gobierno en este partido es muy complicado. Yo recuerdo cuando Borrell se las ganó al postfelipismo, pero primero acababan de perder las elecciones, y segundo ya Felipe estaba de salida. Y bueno, y tercero era otro momento. Ahora mismo en el PSOE no le levanta nadie a Sánchez la voz porque es lo único que tienen.
Sí, sí, es verdad.
El propio Sánchez es un producto de la militancia. Es decir, recordemos que Sánchez no era el favorito del aparato cuando se hace con el control del partido.
No, sobre todo porque le echaron y luego, mira. Oye, dejadme antes de irme a Publi un último capítulo, también aquí en casa. Pascua Militar. Creo que esto lo has propuesto tú también, Camacho. Los reyes han presidido la Pascua en el Palacio Real, como todos los 6 de enero, un acto en el que ha acudido la princesa Leonor a punto de embarcar en el Juan Sebastián Elcano. Felipe VI ha aprovechado su discurso para agradecer y subrayar la importancia de los militares, en este caso, en la Dana.
Vuestro espíritu de servicio no se quiebra ni por el ingente trabajo realizado ni por la conciencia de lo que resta por hacer, y bien lo sabéis que queda un largo camino por delante. Y sé bien del enorme esfuerzo que todo ello ha supuesto, pero también sé que más aún ha sido la satisfacción de cumplir con el deber y con vuestra máxima vocación de servir a los españoles, de defenderlos y también de ayudarlos ante graves riesgos.
No sé vosotros, pero a mí me resultaba absolutamente imposible, cuando les ves a los dos, ya sea en el saludo o en el salón y demás, no volver la memoria a las imágenes en Paiporta, Camacho.
Hombre, es verdad, y sigue existiendo una tensión. El rey, la corona, y hay que decir que también Sánchez, esta semana se ha esforzado por rebajarla. Hablaron, hubo un despacho oficial en la Zarzuela, hablaron, y bueno, el compromiso de rebajar la tensión, compromiso razonable, es decir, la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno no pueden andar pegándose pellizcos. Aunque los pellizcos se los pega mayormente la jefatura del gobierno, a la jefatura del Estado, que está en su sitio, es la que está en su sitio. Pero bueno, no es bueno. Entonces, en fin, ha habido ahí un... Después de la venenosa invitación a lo de Franco, de la cual la zarzuela ha salido bastante bien, cosa porque la agenda era... No solo porque la agenda era clara, que hay una recepción con embajadores, que es un acto muy importante de la Jefatura de Estado, porque, entre otras cosas, si no, los embajadores no pueden ejercer, si no recibe el rey le da las credenciales. Y entre ellos están el de Gran Bretaña, entre otros, y el de Grecia, y la de Grecia. Bueno, sino porque se lo ha puesto clarito. No voy a ir a los actos que tengan sesgo. O sea, si se hace un acto de la monarquía, los 50 años de la proclamación de la monarquía, tal y cual, aunque a Juan Carlos no está ahora mismo para que le den homenajes, pero la monarquía, la corona, la monarquía constitucional y tal, se hará. Pero el rey ha dicho claramente, no me metáis en esto, porque no puede ser. Ha cortado ahí, ha hecho bien. Pero la tensión está, las puñaladitas, lo de con exteriores, lo de Notre Dame, varias, esta cosa de que no va ningún ministro de jornada a los viajes exteriores del rey, cosa que a mí me parece que es inconstitucional, porque le priva del refrendo y los viajes de Estado del rey son actos de Estado y necesitan refrendo. Hay por ahí una interpretación laxa que puede ir un secretario de Estado y tal, pero es que tampoco va, si es que lo dejan solo. Con lo cual, esto es un asunto, yo comprendo que estos son
technicalities,
pero es que la Constitución es una technicality, está llena de technicalities. Yo, ¿se cumple o no se cumple? Bueno, entonces, lo de hoy, pues bueno, ha sido un acto como tiene que ser, un acto de rutina, de democrática y pacífica. El rey es el jefe de Estado simbólico de la Fuerza Armada, pues ha elogiado. Ha dicho claramente, es el símbolo de la presencia del Estado allí en Valencia, que quiere decir, hay que leer al monarca entre líneas, que quiere decir, los demás no han comparecido, y que ha dicho, queda mucho por hacer. Ha puesto deberes, pero en fin, ya claro, sí, sí. ¿Qué va a hacer? Y ponerse lo siguiente ya es coger la pala.
¿Por qué, Reque, dices que te he hecho spoiler?
No, porque... al final, efectivamente, lo que tiene que ver hoy con la Pascua Militar no se puede desligar de lo que apuntaba Camacho, que son las tensiones que se han vivido, especialmente en los últimos días, con relación a ese calendario de actos que tienen que ver con la muerte de Franco. Yo creo que el rey hoy ha vaciado su discurso de carga política, que es algo habitual de esta cita. Yo personalmente me esperaba otra cosa. Creo que ni siquiera en el actual clima la defensa de los valores del 78 me parecen especialmente reseñables, porque es que el rey los defiende siempre. Y tengo la sensación de que si nos pusiésemos ahora a destacarlos, me parecería más una intención de los periodistas de buscarle una vuelta al discurso del rey que no se corresponde con la realidad. Y por eso sí que es verdad que me llama más la atención esas frases en las que el rey ha destacado que el despliegue militar en la Dana es el mayor despliegue en la historia en territorio nacional. Y a mí me da la sensación de que estas frases tienen que ver con lo que se vivió en el fragor de esos incidentes de Paiporta, cuando escuchamos hablar al rey, a los vecinos, y no sé si os acordáis de ese momento en el que los vecinos le decían al rey, nos han abandonado, y el rey, una de las cosas que pudimos escucharle, que les contestó a los vecinos, es que no se creyesen todo lo que se dice. Sí. Y yo tengo la sensación de que con esas palabras, lo que dijo el rey y lo que ha dicho en su discurso de hoy, yo creo que lo que está haciendo es tratando de contrarrestar un relato, para mí, muy peligroso, y al que era muy cómodo abrazarse en el calor de la tragedia, que es el relato de la antipolítica. Yo creo que el rey, como jefe del Estado, lo que hace es reivindicar al Estado y la presencia del Estado, en este caso del ejército, que también es el Estado. Y es verdad que lo hace con autocrítica, que no lo hace precisamente con complacencia, porque dice que queda mucho por hacer, pero bueno, me da la sensación que lo está diciendo alguien que ha apostado por revertir lo que pasó en Paiporta, y que de hecho ha vuelto varias veces a la zona y sí, ha tornado lo que fueron sí, lanzamientos
que
del
no
barro
ha hecho,
en aplausos.
Cosa que no ha hecho el otro.
¿Y qué ha hecho, por ejemplo, de incógnito relativo, sin anunciarlo y tal, algún ministro como cuerpo, que se ha reunido con los empresarios, con los negocios de allí, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Tampoco hay que armar ruido y tal, te vas allí, hablas con la gente, solucionas lo que puedas y te vas. Pero es que así se hacen las cosas, no haciendo lo que hizo... Sánchez no quería ir a Paiporta, no quería que el rey fuera, el rey se empeñó, y bueno, al final pasó lo que pasó. De todas maneras, a ver... Ángel, esto te interpelo a ti directamente, porque tú vas allí con relativa frecuencia.
Mañana pues, hacemos el programa desde Valencia.
Por ejemplo, ¿la gente está satisfecha de la presencia del ejército allí?
Sí, absolutamente, de manera tajante. Vamos, yo por mi experiencia y por lo que he visto, sin duda. Mira las imágenes de la cabalgata de ayer. Que los pajes eran los soldados de los dos ejércitos, de la Armada y de la UME, repartiendo los caramelos, ¿eh? Era muy impresionante. Yo creo que sí, porque son los que están, fundamentalmente. Al igual que te dice la gente, la inmensa mayoría habla de todo, Dios me libre. Al igual que te dice la gente, no nos olvidéis a los periodistas. La gente sí, agradece que estos sigan allí currando.
No me refiero a la presencia, que evidentemente es que, como tú dices, son prácticamente los únicos que están y siguen allí codo a codo, sino a las órdenes que reciben o a las limitaciones de órdenes, etcétera, porque alguna cosa he leído y oído yo en ese sentido.
Bueno, ahora imagino que habrá de todo y te puedes imaginar en esa política local, cuando bajas al detalle, por supuesto que tiene que haber de todo. Pero yo quiero pensar que la inmensa mayoría sí. Vamos, por lo menos por lo que yo he visto y por lo que yo he palpado, ¿eh? Mañana te cuento. Mañana estaremos allí, mañana te cuento. Déjame dos minutos, que tenemos un calendario judicial por delante muy divertido.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática. Importa de bancos. Escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho. Empieza una semana, de una quincena, de un mes y de muchos meses de citas judiciales que afectan directamente al gobierno. Vamos a ir por partes, si te parece, Alejandro, que era tu propuesta. Uh-huh. El miércoles, pasado mañana, declara como testigo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y varios periodistas por la filtración de información en la causa de la pareja de Díaz Ayuso. ¿Qué importante es esta comparecencia o no? Porque es curioso cómo, para algunos, lo de ser testigo o ser imputado pues viene a ser lo mismo, y me temo que es distinto, pero en fin. Reque, empezamos por esta.
No, sobre todo que no es lo mismo, porque recordemos que lo que se está investigando es un presunto delito de revelación de secretos. Y ese es un tipo de delito que es necesario que el denunciante se sienta agraviado. y en este caso el denunciante es el novio de Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, es difícil pensar que el novio de Isabel Díaz Ayuso vaya a denunciar a Miguel Ángel Rodríguez, que va como testigo. A quien tiene denunciado es al fiscal general del Estado. Por eso no creo que la declaración de mañana, aunque la defensa de García Ortiz sí que acusa a Miguel Ángel Rodríguez de haber intervenido en las filtraciones, no creo que la declaración de mañana, no, el miércoles, vaya a tener algún tipo de consecuencia penal o de repercusión desde el punto de vista procesal para Miguel Ángel Rodríguez, en ese sentido, que va como testigo y que va como testigo, además, insisto, siendo el jefe de gabinete o la persona próxima a Isabel Díaz Ayuso, a la que se le exige un comportamiento, voy a decir, distinto del que se le exige a todo un fiscal general del Estado. Y a partir de ahí, lo que puedan aportar los periodistas puede ser importante a la hora de que aclaren, no tanto las fuentes, que yo no espero, por supuesto, que ninguno de mis compañeros diga las fuentes, y hace muy bien en no decirlo, pero a lo mejor sí que puedan arrojar algún tipo de información sobre en qué momento ellos tuvieron acceso, no a la información, sino al correo íntegro, que es lo que está investigando el Tribunal Supremo. En qué momento el correo íntegro, el correo textual, el correo, el documento original del correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, estuvo en poder de las personas sí. investigadas. Y en ese sentido, mirando los horarios y mirando las fechas, pueda ser interesante para los investigadores.
Camacho.
Sobre la declaración de Rodríguez, bueno, pues expectativa. Como tiene mucha boca, pues habrá que ver si delante del juez pues mantiene su estilo o por el contrario hace, digamos, una declaración defensiva, ¿no? Que es lo que cualquiera le aconsejaría, porque efectivamente uno puede entrar en una condición y salir de otra, y porque desde luego la Fiscalía le va a buscar la vuelta en ese sentido. Para mí, la clave de todo este asunto, y yo sigo escandalizado, es la destrucción de la desaparición del teléfono móvil del fiscal. Sí, eso es lo que hacían los narcos de The Wire. Y sí, claro, deshacerse de los teléfonos después de un golpe. Entonces, yo lo decía esta mañana aquí, en donde el programa de Herrera con Sergio Barbosa, como el fiscal de derecho sabe y sabe que se puede condenar eventualmente.
Mira si lo sabía Lobato, por ejemplo.
Claro. No, pero digo que aunque sabe que se puede condenar sin pistola humeante, por correlación de pruebas, porque haya unos indicios que permiten unir un relato, pues la impresión es que no se está protegiendo a sí mismo. Y la pregunta es, ¿quién está protegiendo al desaparecer el teléfono?
No.
Sí, sobre todo porque los mensajes del fiscal general del Estado están en otros teléfonos móviles de la causa.
Claro.
Y no sé si me adelanto, Ángel, a la próxima fecha clave, que es el 16 de enero, que es cuando está citada la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, que fue la persona conocida por sacarle de un partido del Atleti para que pues mandase los correos que precisamente está pidiendo el fiscal general. Esta señora es a la que el fiscal general le dijo: no nos pueden ganar el relato. No sé si un fiscal general tiene que estar para establecer relatos o para perseguir delitos, no sé si me explico. Y ella ya entregó en junio los WhatsApps que le envió García Ortiz. Por lo tanto, bueno, pues es verdad que la destrucción de los mensajes o el cambio del teléfono o la desaparición del teléfono deja una situación muy comprometida al fiscal general del Estado, pero algunas de las cosas que él ha pretendido ocultar, si es que lo ha hecho con ese fin, están en el móvil de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Y luego una reflexión más general es que creo y tengo la sensación de que todo este debate, toda esta información que procede de los tribunales, por primera vez en mucho tiempo, le ha hecho al gobierno perder el control del relato, el control de lo que se habla, el control de la agenda. Y esa es una de las motivaciones por las cuales han introducido, de lo que hablaremos probablemente después, a Franco en la agenda.
Claro,
¿no?
Claro, automáticamente. Dejadme que siga con la agenda, a ver si me da tiempo a encajar lo de Franco. Jueves 9 de enero, nada, en 3 días. El hermano del presidente, David Sánchez, investigado por delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, ya se sabe. La ópera de Badajoz, etcétera, etcétera, le ha citado la juez de la cosa, Reque.
Sí, es una de las que yo coloquialmente llamo como las Big Four, ¿no? Una de las cuatro causas que afectan al entorno directo del presidente del gobierno son la del fiscal general del Estado, la de Begoña Gómez, por supuesto el caso Coldo o el caso Ábalos, como prefieran llamarlo, y el caso que afecta nada menos que al hermano del presidente del gobierno por delitos que también tienen que ver con corrupción. De las cuatro, yo me atrevo a decir que es la que menos fuerza tiene en cuanto a carga probatoria, porque esta citación judicial que se produce el próximo día 9 es a partir de un informe de la Guardia Civil, donde lo que dice la Guardia Civil o destaca la Guardia Civil a partir del análisis de los correos electrónicos de todos los investigados es que en apenas unos días la Diputación de Badajoz creó el puesto que acabó en manos del hermano del presidente del gobierno cuando días antes consideraban que era perfectamente prescindible. Y por lo tanto a los investigadores les parece que algo raro hay ahí. Pero es verdad que también el propio informe de la UCO lo que dice es que no hay ninguna prueba para saber quién toma la decisión exacta ni cuál es la motivación exacta, ¿no? A partir de ahí es una declaración a la que va como investigado, no va como testigo, va como investigado con la posibilidad de mentir, va con un buen abogado que es Emilio Cortés y bueno, es un interrogatorio en el que él se pueda acoger a su derecho a no declarar a las acusaciones, que seguro que tendrán preparadas un montón de preguntas incómodas, como por ejemplo cómo desempeñó ese cargo y cuánto tiempo pasó en Badajoz y cuántas horas estuvo allí y cuánto, quiero decir, cómo justificó esa plaza que le fue adjudicada, esa plaza pública con dinero público.
Sí, es que estamos en lo de siempre. Hay determinadas conductas que son políticamente inadmisibles, irreprochables, pero que no tienen por qué ser delito. Esto también puede afectar al caso de la esposa del presidente. Pero, claro, al judicializarse, el propio gobierno se parapeta detrás y dice, como no haya delito, montamos la campaña de la absolución, ¿no? Mire usted, ya. Son ambos,
ambos casos... Camacho, tú como yo somos autónomos, ¿no?
Sí, yo soy medio autónomo, sí.
Bueno, pues yo soy autónomo. Sí. Vete tú a hacer en Portugal,
claro,
lo que ha hecho
vete a Portugal esto, o preséntate a la universidad.
O retrásate un día en la declaración del IVA.
No a la Complutense, preséntate a la universidad, no sé, de una provincia de Castilla... A decir que tienes allí, que tienes un proyecto de una cátedra sin tener el bachillerato, claro. A ver qué te dicen. Entonces, estos son unos enchufismos manifiestos, que deberían de tener una asunción de responsabilidad política, un reproche. Porque quiero recordar una cosa, aparte de esto ya en el término penal, que es que el exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, se comió cinco años de prisión, de los cuales no le descontaron ni uno, por enchufar arbitrariamente a dos militantes en la gerencia de urbanismo. Bueno, es verdad que la carga probatoria del caso David Sánchez es más débil en este sentido, pero el auto que yo he leído, los autos que yo he leído que va haciendo la jueza, apuntan a que como mínimo le va a abrir juicio.
Bueno, ya veremos. Desde luego dice que hay indicios suficientes para continuar investigando, sí. Eso es verdad.
El tercero de las Big Four, 22 de enero, dos vicerrectores de la Complutense declaran por el software, también están citados directivos de las compañías tecnológicas correspondientes, caso Begoña Gómez. Reque.
Sí, en lo que tiene que ver además en concreto con el software, la famosa herramienta informática que fue en una primera fase desarrollada por esas empresas que están citadas a declarar, pero que dejaron de prestar sus servicios, según la información que tenemos en el Confidencial, que fue el medio de comunicación que desveló esta subtrama dentro del caso Begoña Gómez, bueno, pues por miedo a entrar en algún tipo de conflicto de intereses, porque al final pues esa
claro,
herramienta era para el máster
de la esposa,
eso es. Y luego hubo una segunda fase que ya fue desarrollada por Deloitte y lo que se investiga y lo que investiga el juez y así tiene investigado a la mujer del presidente del gobierno, investigada por un presunto delito de apropiación indebida, es que luego ella se quedó con esa herramienta que en principio iba a ser para la Universidad Complutense de Madrid. Y ese es el marco en el que están citadas a declarar estas personas. Ahí hay un vicerrector que vuelve a ser citado, que es Juan Carlos Doadrio. Es una persona que no está investigada, que va como testigo, y es una persona que digamos que no terminó del todo bien con el rector rector de la universidad, que es Joaquín Goyache, que también está imputado como la esposa del presidente del gobierno. Y él, entre otras cosas, sí que le dijo en su momento al juez, cuando ya declaró como testigo hace unos meses, que él sí recordaba que la propia asistente, vamos a decirlo así, o asesora de Begoña Gómez, que era una asesora de Moncloa, era la persona que se ponía en contacto con él para gestionar este tipo de cuestiones relacionadas con el software. Y recordamos que esto es algo que también está investigando el juez Juan Carlos Peinado, y que incluso puede apuntar a la posibilidad de abrir nuevos delitos, incluso incluir a nuevas personas por esa otra trama o por esa otra derivada que pueda tener con el uso de una asesora de la Moncloa para fines privados de la mujer del presidente del gobierno.
Es que el rector debería tenerlo muy crudo en este sumario, porque es que fue él el que tomó la decisión, y además el vicerrector, y no sé si algún otro testigo, lo declaró claramente, oiga, nos dijeron esto, hay que hacerlo, ya está, hágase. Entonces,
sí, eso sí, lo dijo Doradio. Doradio lo dice, esa declaración, ¿verdad? Camacho, que es, eso a mí es. Me dice el lector, hay que hacer
esto. Oiga, eso, si no es prevaricación, se parece mucho. Luego, es verdad que de los delitos que se le imputan, que se investigan de momento a la señora Gómez, pues unos parecen más claros que otros, parecen que de apropiación indebida, pues tal como va a tomar el cariz que va tomando la cosa, le puede meter en serios problemas. El de tráfico de influencias, pues tratándose de quien se trata, es una sospecha razonable. La de corrupción en los negocios no lo veo yo tanto. Y luego, claro, el uso de las dependencias de la Moncloa y del personal de la Moncloa con fines diferentes a los que se supone que para los que han sido contratados podría incluirse en una malversación impropia. Pues ¿quién comete el delito? ¿La señora Gómez o la persona o el que manda a la persona que haga esa función? Pero bueno, sí hay materia, ¿eh? Si hay materia.
No, y que luego volvemos a lo que decía antes, a lo que decías antes, Camacho, que yo no tengo claro que pueda terminar esto en una condena. Y si te digo la verdad, como periodista, creo que nuestra función es otra. Función es poner los hechos encima de la mesa y que luego sean los jueces los que determinen si hay delito o no. Claro. Pero desde el punto de vista ético, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo mañana quiero montar un negocio y en lugar de citar a la persona a la que quiero convencer para que me ayude en una cafetería, le cito nada más y nada menos que en un lugar tan convincente como el Palacio de la Moncloa, y que además para ayudarme en mis negocios, en lugar de tener una persona empleada que le pago un sueldo, tengo de alta en las seguridades sociales una asesora que me pone la casa
a Moncloa, ver, por esas cosas,
para que haga, por ese tipo de cosas ya me parece que bueno, que
por esas cosas, no, y utilizas cae en Gran Bretaña un primer ministro, ¿eh?
Claro, Reque, o sea, y utilizas un software que pertenece a tu empresa en la que trabajas y te lo quedas tú.
Sin necesidad de juicio, por esas cosas cae en Gran Bretaña un primer ministro, y en Estados Unidos, no digamos, cae un gobernador, cae un congresista, cae, es decir, sin necesidad de llevarlo a juicio, porque es evidente una conducta éticamente inaceptable, inaceptable. Aquí, bueno, pues claro, es que ya se ha judicializado, entonces el gobierno lo fía todo al archivo o a la futura solución. Ahora, una cosa os digo, y para los oyentes que tienen la expectativa de que esto tumbe a Sánchez.
No.
Ni siquiera la condena, una condena de su mujer va a tumbar a Sánchez. Sánchez no le va a tumbar nada que no le afecte personalmente. Y si le afectara personalmente, veríamos el suplicatorio.
Claro, pero por lo menos, con lo que sabemos hasta ahora. Ya veremos qué pasa.
Bueno, claro.
Que el caso Ábalos está por ahí dando vueltas. Oye, permitidme para terminar, propuesta de Camacho. El miércoles se va a celebrar el primer acto, 50 años después de la muerte de Franco, en el Museo Nacional de Arte de Reina Sofía, bajo el lema España, 50 años en libertad. Ya sabemos que el rey no va a ir, que recibe embajadores. Lo dicho, han abierto el paraguas con la cara de Franco, ¿no, Camacho?
Sí, el año jubilar, ¿no? El año jacobeo del franquismo. Bueno, todos sabemos que esto es los típicos conejos de la chistera que se saca la Moncloa y su laboratorio de ideas para
¿Habéis visto a alguien por la calle hablando de
tomar
esto?
La iniciativa. No, pero cuidado, no dan puntadas sin hilo. Ellos saben que va a haber en la derecha, y sobre todo en la derecha más radical, una reacción para de que, y ya están por ahí diciendo que Franco era muy bueno, que hacía pantanos y que creó la seguridad social, que señor, por cierto, es cierta, y lo de los pantanos sí, y que construía viviendas. Entonces, claro, esto con el aparato de publicidad programática y segmentada en perfiles ideológicos que trabaja para la Moncloa, esto se convierte en una herramienta de movilización. Esa es la finalidad, ¿eh? Una finalidad subterránea. Decimos, no, esto es para una cortina de humo. No. Esto es para que cada vez que un tarugo de extrema derecha defienda a Franco, diga alguna sandez, medio millón largo de personas con perfiles ideológicos muy definidos que se pueden contratar en las redes sociales reciban una información agrandada de que permite crear el relato de la derecha es franquista. Y más allá de eso, se trata de etiquetar a toda la oposición, a todo lo que no sea sanchismo, de franquista. Ahora bien, de los 100 actos, me juego lo que queráis ahora mismo aquí, cerveza, lo que queráis, a que no hacen más de un tercio. Por una sencilla razón, el gobierno no controla su agenda. Es decir, el gobierno no sabe de qué va a hablar la semana que viene, ni la otra, porque le van a empezar a estallar bombas, pam, 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 cada semana estalla una. Entonces, de pronto, acordaros de aquella famosa ofensiva de imagen del presidente hace 2 años, en otoño, que iban a hacer 30 actos. ¿Cuántos hicieron? 2. Porque al tercero, en el segundo, le pegaron una bronca espantosa y ya no se atrevieron a salir. Y lo que hacían eran una cosita pequeñita con militantes seleccionados.
La campaña aquella de los vídeos, que fue maravillosa.
Y los vídeos y tal. O sea, eso se va a diluir porque eso, más allá de los primeros fogonazos, no tiene mucho sentido. Además, la gente se cansa. Pero la intención es esta. La intención es etiquetar a todo lo que no sea sanchismo de franquista.
Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Camacho. Coincido con su diagnóstico y por no repetirnos, yo lo que sí que creo que es un error poner el acento de las celebraciones en la muerte del dictador.
Claro.
Porque al final la muerte de Franco en la cama y de viejo no es otra cosa que la constatación de un fracaso colectivo. Se nos murió de viejo y en la cama. Yo creo que lo que tuvo mérito...
En el que el PSOE además hizo muy poca oposición.
Fue más el Partido Comunista, que se lo jugó más. Y yo creo que lo que tuvo mérito, lo ejemplar desde el punto de vista de la democracia, de las libertades, fue la transición, que es el pacto entre las distintas fuerzas políticas y la corona, pues para dejar atrás la dictadura en contra precisamente de lo que quería Franco y los sectores reaccionarios del régimen. Lo que pasa es que, claro, salir a defender la transición por parte de este gobierno sería muy difícil de explicar de cara a sus socios, desde Sumar hasta los independentistas y pasando por Bildu, que tienen buena parte de su razón de ser en el rechazo a la transición.
Sí, hombre, digamos que en la transición Otegi, Bildu y compañía no
estaban otras cosas.
Muy a favor, precisamente.
Estaban en otras cositas.
Estaban otras cosas.
Sí. Quiero recordar que durante los años 77, 78 y 79, la media de atentados se aproximó al centenar por año.
De muertos.
De muertos, de atentados mucho más.
Sí, efectivamente. Y tiran un montón de tiempo. Oye, chicos, me quedan 2 minutos. ¿Pensáis que este va a ser el año del fin de la guerra de Ucrania, Reque?
Yo digo que no, Ángel. Desgraciadamente yo digo que no. Porque tengo la sensación de que ni uno ni otro han conseguido en estos últimos meses en los que se venía la llegada de Trump ningún avance significativo como para poder sentarse a la mesa con una posición negociadora de fuerza. Están los frentes encallados. Y porque recordemos que la guerra de Ucrania no empezó hace 3 años, es que empezó en el 2014. Sí. Es que lleva encallado muchísimo tiempo. Y yo no tengo la sensación de que ni siquiera Putin quiera poner fin a este conflicto. Creo que para él le sale más rentable tenerlo cronificado.
Yo creo que puede ser el principio del fin, que no creo que se produzca este año, pero no nos va a gustar, porque para que Zelensky, que ya ha amagado hoy con podríamos aceptar una solución de pérdida de territorio si entramos en la OTAN para tener una protección y tal, para que esa postura se consolidase sobre una mesa de negociación, es necesario que pierda mucho. Y para que pierda mucho hay que hacer una cosa, que yo no sé si Trump está dispuesto a hacer, pero me temo que sí, que es retirarle el armamento. Y entonces no nos va a gustar.
Y ojo, que ahí el problema, estamos todos mirando a Estados Unidos, pero el problema también lo tenemos en Europa. ¿Estamos dispuestos a aceptar una posición unitaria en Europa? Porque cada vez yo la veo menos unitaria.
Claro.
Es decir, no solamente Trump.
Y déjate a ver ahora qué pasa en Austria, y recordemos que los extremos aquí están apoyando en toda esta historia... Sí. bueno, la cosa se complica. Yo, como confundo deseos con realidad, hace exactamente 3 años a estas alturas estábamos montando el primer viaje que hicimos a Ucrania, cuando ya Estados Unidos estaba ordenando salir a sus nacionales. ¿Quién nos iba a decir que 3 años después íbamos a seguir en esta película? Yo, lo dicho, creo que confundo deseos con realidad. Yo quiero ver que algo puede empezar a moverse. Yo creo que por muy animal que lo es y muy psicópata que sea Putin, no puede soportar 300,000 o 400,000 rusos muertos.
No le está yendo mal, ¿eh?
No sé.
Yo no le está yendo mal y la economía no le va del todo mal.
Yo tengo mis dudas de que no le esté yendo tan mal. No lo sé. De 3 años después iba a conquistar Kiev, iba a poner a un botarate como en Bielorrusia al frente de Ucrania.
Sí,
y mira
ahí
lo que tiene.
Ahí falló, pero bueno, las sanciones y eso apenas han funcionado. Tal.
Sí, no, yo me refería en términos internos, ¿eh? Aquí se pensaba que la economía le iba a ahogar, que iba a haber una revuelta de los rusos en contra de Putin, porque iban a estar asfixiados por la expulsión de los deportes en los Juegos. Nada.
Y San Petersburgo está lleno de turistas europeos, ¿eh?
Nada.
Bueno, familia, que veremos. Mañana ya os contaré. Mañana hacemos la linterna. Desde Catarroja, desde Paiporta, desde la Zona Cero, nos vamos a ir al cole. Porque hemos hablado mucho, por supuesto, de voluntarios, de soldados, de los autónomos, de los comercios, de política. ¿Y de los niños qué?
¿Están todos abiertos? Bueno, ¿no?
Bueno, es que muchos abren precisamente mañana. Mañana empieza el cole en Valencia y lo vamos a hacer allí con ellos. Así que ya os contaré, chicos.
Te escucharemos.
Reque, gracias.
Un abrazo.
Venga, Ignacio Camacho.
Buenas noches y feliz cuesta de enero.
Adiós a los dos, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.